Como siempre, después de rezar nuestro rosario, vamos a hacer la invocación también para los que nos escuchan en su casa. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo para que, mucho más allá del entendimiento humano, nos veamos abiertos a la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra.
Y te pedimos esta noche, Señor, que concedas la gracia que más está necesitando cada uno de nosotros, especialmente para afianzarse en la fe, confiar en tu plan de salvación. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y confiamos en que ninguno de nosotros, Señor, quedará defraudado. Los que esperamos en ti, enséñanos a confiar en ti, enséñanos a esperar en ti. Y danos la gracia de permanecer firmes en el Señor, firmes en el Señor Jesucristo, por quien se nos ha otorgado todos los bienes, todas las gracias. Ayúdanos a mantenernos firmes, y de una manera muy especial, a través de la Santísima Virgen María, medianera de todas las gracias, concédenos estar amparados en su Inmaculado Corazón. Bajo tu amparo nos acogemos.
Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Ábrete bien y líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Que el Señor nos bendiga y nos conceda a través de su palabra también su espíritu, su mensaje y la fe necesaria para llevarlo a cabo. Te lo pedimos, Señor. Los textos que vamos a analizar el día de hoy, que son los textos del domingo anterior, del día de ayer, en el que celebramos la fiesta de la presentación del Señor. Y me gustaría hacer una pequeña reseña en la cotidianidad de la vida del pueblo de Israel. Primero que nada, ha habido algunos de ustedes que muy bendecidamente han estado leyendo la palabra de Dios últimamente, lo cual es el primer y gran paso, ¿verdad? Empezar por leer la palabra de Dios, así es como se aprende, así es como y puede llegar a influir en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras maneras de pensar. Al fin y al cabo, alguien nos está bombardeando con algo todos los días, ¿verdad? El que se nutre de las cosas buenas, pues asimila buenos nutrientes. El que come chatarra en todos los sentidos, oye chatarra en todos los sentidos, ve chatarra en todos los sentidos, pues definitivamente no da el paso, pues, ¿verdad? De cambiar y entrar en la dinámica de discípulo, de conversión. Entonces es bien importante lo que nosotros hacemos aquí para el que viene a eso, ¿no? ¿A qué venimos? No venimos a aprender de finanzas, aunque también la palabra de Dios nos da muchas herramientas para muchas disciplinas. No venimos a convertirnos en terapeutas ni en psicólogos. No venimos tampoco a convertirnos en políticos, a trabajar en ciencias sociales. Pero la palabra de Dios toca todos los puntos, inclusive el ministerio de Jesús. Es un ministerio acompañado no solamente de esta clase de terapias, de esta clase de sanaciones en el espíritu, en el corazón, sino también físicamente. ¿Cuántos prodigios extraordinarios? Todo eso lo leemos en la palabra de Dios. Y si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, tenemos la esperanza y debemos tener la fe de saber que este Dios que se manifestó en forma tan extraordinaria históricamente hace 2000 años, es este Dios que se nos ha revelado, sigue obrando hoy en día. Acuérdense nada más que tenemos sistemas de comunicación, los grandes medios de información a través del mundo están completamente manipulados y el mensaje de Cristo, como lo veíamos la sesión pasada, está totalmente truncado. Sí, aunque sucedan grandes prodigios, de todas maneras, esos prodigios no son de alguna manera comunicados. Gracias a que existen las redes sociales y que existen en ese sentido la comunicación ya entre personas afines, podemos enterarnos de estos prodigios que siguen funcionando. Y en nuestras comunidades los hemos visto también. Y no los vemos más porque no estamos más involucrados. Yo me atrevería a decir que hay una medida para ver, no es la única medida, pero una de las medidas para poder ser de alguna manera un destinatario de todas estas cosas que pasan en la voluntad de Dios, desde una sanación, desde una revelación, desde un entendimiento, desde la paz, todos los elementos individuales inclusive. podemos llegar a descubrirlos, que van en aumento en la medida que nosotros también vivimos de una manera más interiorizada en este proceso. En la medida que lo vemos ocasionalmente, ¿verdad? Yo recuerdo una vez haciéndole una consulta a un sacerdote místico de aquí de la ciudad, determinados problemas en ese entonces de mi vida, y él me decía, es que tienes que hacer mucha oración. Sí, padre, le dije, yo voy una vez a la semana al Santísimo. Y siempre se me quedó grabada esa anécdota, porque volteó y me dijo, para el nivel de problemas que traes, una hora a la semana en el Santísimo no funciona, pues no es más, vas mucho más allá, ¿verdad? Para cualquier cosa sería lo mismo. Oye, fíjate, ¿cómo andan tus finanzas? Pues bien. ¿Y qué tanto trabajas? Pues voy una hora al día a la oficina. Pues difícilmente vas a alcanzar a hacer algo bueno durante una sola hora, ¿verdad? Pero cuando hay problemas graves, trabajas 8, 10, 12, 15 horas, ¿verdad? Y tarde que temprano se tienen que ver esos resultados. Entonces, esta dinámica no es exclusiva de las cosas de Dios, está generalizada. Pues. Eso por un lado. Segundo, una vez que ya lees la palabra de Dios y ahora meditas en ella, ¿verdad? Empiezas a comprender el espíritu de la palabra de Dios, el espíritu de Dios que está revelándose a pesar de, voy a decirlo así, del agiógrafo, del autor sagrado. El autor sagrado puede darle cierta interpretación a lo que Dios suscita en su corazón, y Dios respeta esa línea. Si se revela a través de un profeta que es muy entrón, muy determinado, pues vamos a oír palabras mucho más severas, mucho más dramáticas. Si se revela a través de un profeta que es con menos cultura, viene de un pueblo, qué sé yo, no tiene renombre, no tiene preparación, no es lo mismo leer las cartas de San Pablo. Estamos hablando prácticamente de un doctor en teología, ¿verdad? Con toda la experiencia cristiana, que leer las cartas sencillas, ¿verdad? Muy buenas, ¿verdad? Del apóstol Judas, inclusive las de Pedro son buenísimas, pero vas a ver las diferencias porque tiene que ver el grado de inculturación en el plan de Dios, en el estudio para entender el contexto. Y esa es la tercera parte a la que yo quiero llegar aquí, que nosotros a pesar, o más bien aparte de leerla y meditarla, lo que hacemos es un estudio propiamente de la palabra de Dios. O sea, estamos estudiando cómo opera la gracia, cómo es Dios, para no andar inventando. Es bien importante no inventar un Dios que no existe. Hay que descubrir este Dios que es maravilloso y no andar enredándonos en especulaciones, ¿verdad? Hoy en día se ha puesto mucho de moda eso, ¿no? Tratar de ponerle, bueno, en el pasado también se hacía, ¿no? Cuando alguien decía, te va a castigar Dios por tal cosa, ya se cayó, ya la chupó el diablo, y eran como formas de teología popular, ¿verdad? Cada quien como la interpretaba, es que por eso que acabas de hacer, Dios me va a vengar y te va a pasar algo peor. Ahora se utilizan vocablos así muy secularizados, ¿no? Como es karma y cosas así. Pero toda nuestra vida se rige también por un comportamiento de este tipo. Entonces, es bien importante que nuestra frecuencia sea la adecuada. Lo dramático es que en nuestra iglesia, que gracias a Dios, una vez cuando menos esa obligatoriedad maravillosa de ir una vez a misa por semana, nos permite estar en un contexto de liturgia. La liturgia como una forma de culto externo a Dios a través de su palabra, y vamos peinando Antiguo Testamento, Salmos, ¿verdad? Vamos viendo propiamente la segunda lectura del Nuevo Testamento y luego entramos de lleno al Evangelio. Y todo esto nos da una cierta sensibilidad para el que va, para el que escucha, para el que medita y mucho más todavía para el que estudia, ¿sí? No es lo mismo que te dé un consejo médico una persona porque lo oyó en un reel, ¿verdad? O alguien se lo pasó así en un correo, a alguien que lo leyó, lo estudió, profundizó, experimentó consigo mismo. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo plantearles? Que cada uno de ustedes, a pesar de que estamos aquí con la misma intención, el aprovechamiento, las decisiones, todo esto es distinto en cada uno de nosotros. Hay gente que escucha mucho palabra de Dios, anda alrededor de muchas actividades de iglesia, por llamarles de una forma, y ahí se detiene completamente, no deja que permee absolutamente nada al interior de sus propios comportamientos. Nosotros pretendemos que no sea así, y la intención es que nos mantengamos firmes al plan de Dios de entonces y de ahora, ¿verdad? Entonces, Fito, Vamos a proclamar el Evangelio, si nos haces favor. Es el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, del 22 al 40. Y vamos a ver en un día cotidiano, la fe de un pueblo que se expresa, que cumple con la ley de Moisés, los que están adentro del templo, los que rezan. Pero vamos a toparnos con algo muy interesante.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraron en el templo, Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón lo bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo de que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ojalá que la vida nos dé tiempo para planear un día, un retiro exclusivamente con este texto y dar unas 5 o 6 pláticas en torno a esto que nos permitiera entrar más de lleno, de fondo en el estudio. Pudiéramos hablar de muchas cosas, pero quiero bombardearlos con 3 rapidísimas preguntas. ¿Por qué no se le reveló esto a un joven? Ya ven que Dios de alguna manera eligió a David, muy jovencito, y desde pequeño, 16, 17 años, hizo aquel prodigio de vencer, ¿verdad? Al filisteo, ¿cómo se llamaba? Muy bien. ¿Por qué estos 2 personajes, ancianos, los 2, no tullidos, no invalidados, ¿sí? De pronto le mueven el corazón en el espíritu a Simeón que vaya al templo, y no hay pretextos para el que vive en torno a la voluntad de Dios? A mí me gusta jugar un poco con los contextos que nos pongan en entredicho con las costumbres actuales. ¿Qué pasaría si a una señora de 84 años nosotros la viéramos servir en el templo día y noche con ayunos y oraciones? ¿No faltaría comedido que le llegara por ahí y le dijera: usted ya tiene mucho tiempo aquí, váyase a su casa a descansar, ¿qué tanto reza, señora? ¿A quién le tanto le pide? ¿Dejaríamos de estar atentos a ese tipo de...? A lo mejor por eso no hay, porque hay mucha gente que desalienta un comportamiento de oración en vez de alentarlo. Pero en la teología del pueblo de Israel es algo totalmente diferente. Es al revés. El pueblo no se concibe sin Dios. No tiene nación sin Dios. No tiene identidad. No hay civismo sin Dios. No se entiende su propia genealogía como pueblo si no es a través de Dios. Es el único pueblo que surge y nace sin patria, surge y nace sin territorio, va atravesando por sin fin de problemas hasta que logra consolidarse. Después de haberse consolidado como nación, comete muchas torpezas. La torpeza por excelencia, la infidelidad, cambiar a Dios por lo que sea. Y de pronto, viene el golpe, el exilio, Babilonia, etcétera. Y queda tanto tiempo sin templo otra vez y lo vuelven a reconstruir. Y viene la prueba definitiva, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y entonces ahí sí fue una catástrofe para este pueblo necio, así le podemos decir, de cervix dura, dice la escritura. Y hasta la fecha, como nunca antes en la historia del pueblo de Israel había sucedido, 2000 años sin templo, ¿verdad? No les queda más que un pedacito de muro, ¿verdad? Y ya no se puede hacer otra cosa porque ahí en esa ciudad convergen todas las religiones del mundo y perdieron su territorio y no se les reasignó hasta 1948, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, y es entonces de ahí empieza a surgir ya una nueva política, en una nueva dinámica donde Israel es aliado, ¿verdad?, con Occidente y es puesto estratégicamente desde el punto de vista político para nivelar todo el mundo musulmán, el mundo árabe, pero al mismo tiempo está justamente donde le pertenece estar, ¿verdad? Bueno, ya sería mucho detalle, salud, entrar en esa dinámica. Pero vuelvo a estos personajes. Estos personajes tienen características que los resumen a los dos viviendo en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? ¿Verdad? A veces equivocadamente hacemos una traducción. Vivir en santidad es vivir completamente apartado del mundo. Y los santos viven en el mundo y conviven con las cosas mundanas, pero no se involucran, no se dejan arrastrar, pegar con ellas. ¿Qué son los santos? Los que viven la voluntad de Dios, a los que la prioridad de su vida se consiste en ser parte de este plan de Dios. ¿Qué quieres que hagan tus siervos, Señor? ¿Verdad? Aquella invitación del profeta, de la revelación donde está el profeta apenas niño, ¿verdad? Samuel, y le habla a Dios en las noches y el niño ni siquiera sabe, es un jovencito, cree que le está hablando su maestro, hasta que va descubriendo en el diálogo que Dios lo requiere para algo. Y no es casualidad, sería muy absurdo pensar que es casualidad que de repente tú experimentes un llamado, que tú experimentes el gusto por la palabra, el deseo de la conversión, de cambiar, de no ser como el montón, ¿verdad? Querer pertenecer a un resto que mantenga su fidelidad a Dios, aún en medio de una situación muy grave, como la que estamos viviendo actualmente en el mundo, y mucho más grave con los indicadores y los hechos que están pasando, ¿verdad? En muchos escenarios, tristemente, de nuestra iglesia, demasiados funcionarios, ¿verdad?, eclesiales, pocos santos, ¿verdad?, con muchos intereses políticos, ¿verdad?, como todos los estados, porque es un estado, ¿verdad?, como cualquiera. Y bueno, ¿qué sabemos nosotros, además de lo que sucede en esas alturas de diplomacia y de negociación? No sabemos nada. Lo único que nosotros tenemos claro y no debemos de cambiar nunca es que estamos llamados a la santidad. Y la santidad no es otra cosa más que vivir lo que cada uno de nosotros es, así, lo ordinario que somos cada uno de nosotros. Casi que la palabra ordinario pareciera una especie de sinónimo de mediocre, ¿verdad? Pues ahí, mira, es un tipo común y corriente, ordinario, decimos, ¿verdad? O sea, no tiene nada extraordinario. pero vivirlo con una identidad diferente, con una identidad como cuando el Señor se reveló y quiso llevar por nombre el Immanuel, el Yeshua, el Dios con nosotros. Dios quiere vivir a través de nosotros, estar con nosotros, abrirnos las puertas todos los días. Él quiere experimentar a través de nuestra vida su propia vida, ¿verdad? Entonces Dios está involucrándose todos los días con nosotros, y en la medida en que nosotros decimos que sí, pues ahí está el texto este maravilloso en Apocalipsis: estoy a la puerta y toco, si tú me abres, yo entro. Sí, no se refiere a una sola ocasión. Un enamorado no visita a quien ama una sola vez, ¿verdad? Toca y toca y toca, porque el amado quiere siempre estar con el sujeto del amor. Entonces, a veces pensamos que es un acto histórico, ¿no? Ah, sí, un día el Señor hace 10, 15, 20 años me tocó la puerta, o me tocó la puerta en el retiro de hace un año, y desde entonces, sí, sí es así, pero es mucho más que eso. Entremos en las descripciones rápidas, primero de la vida de estos individuos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ese día? Igual, juguemos a los tecnológicos, ¿verdad? Como si tuviéramos cámaras, como si estuviéramos siguiendo el acontecimiento específico. Y van a surgir unas dudas que yo, cuando menos en 40 años de estudio bíblico, nunca las he podido resolver. Y he estudiado muchísimos autores muy renombrados. Hay algunas hipótesis interesantes para ver, pero a lo mejor ustedes sí pueden descifrar, ¿verdad?, lo que ahorita vamos a plantear como parte de la dinámica del día de hoy. El día es un día común y corriente para el pueblo de Israel. Todos están en el templo, todo rige en el templo. Voy a tener que hacer un paréntesis un poco ocioso, pero miren, en nuestras vidas, ¿todo rige alrededor de qué? Normalmente nuestra vida rige alrededor de
la comida.
La comida, muy bien, es muy común eso. ¿Y qué vamos a desayunar? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a cenar? Y mira, ¿por qué no llegas y te compras algo? ¿Y por qué no preparamos algo? El raspadito de la media tarde, la nieve de la medianoche, la galletita de las 11 de la mañana, el pan dulce, allá está afuera, ¿verdad? Y sales y vas por el panecito. Todo gira alrededor de la comida. ¿Alrededor de qué otras cosas también gira mucho? Esa no se la creyeron ni ustedes, pero bueno, pues. Ojalá gira alrededor del trabajo. El trabajo es una virtud, es medio de santificación, ¿verdad? Si fueran gringos se las creyéramos, ¿verdad? Pero normalmente la familia también. Ojalá que cumpliera el papel, cuando menos que cumpliera en otra época. Pero yo me atrevería a decir que mucho de nuestra vida gira alrededor también ahora del celular, ¿verdad? Quítate el celular, esos días raros que una vez cada 3, 4 años de repente se, ¿cómo se llama? Se virula o se enreda o se amuela y se cicla, y no tienes a quién llamar, no tienes cómo seguir tus citas, tienes ahí todo el calendario, tienes tu planeación, tus apuntes, tus claves, ¿verdad? Y ahora resulta que ni dinero tienes, ¿verdad? Si no tienes celular, no tienes ni dinero, ¿verdad? No puedes sacar ni para ir al súper, bueno, etc. Alrededor de la vida del pueblo de Israel estaba el templo, todo lo que tuviera que ver con Dios. Y ese día acaba de pasar algo muy especial. Es ese día en el que termina prácticamente la cuarentena de la Virgen María, conforme al Levítico. A los 40 días del nacimiento del niño, había que hacer dos cosas. Había que presentar al niño ante el Señor, reiterarlo. ¿Por qué el número 40? Porque el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto para quedar liberado completamente. 40 años después entró a la tierra prometida. Tú y yo sabemos que Jesús estuvo en el desierto 40 días. Y hay un sinnúmero. El diluvio, ¿cuánto duró? No, lean, para que sepan, ¿verdad? 40 días y 40 noches lloviendo. Entonces, este término de 40 se interpreta de muchas maneras. No significa que no sea literal 40. Lo que sí significa de muchas maneras es el periodo de una prueba. El periodo de la paciencia, el periodo de la fortaleza, de mantenerte, de perseverar, ¿sí? Una cuarentena inclusive también se aplica hoy en día, ¿verdad? Oye, la mujer después de parir, dentro de la vida conyugal, tiene que permanecer, ¿verdad?, fuera del lecho conyugal 40 días por salud, fisiológica, por salud física, ¿verdad? Mal que bien, y fulanito de tal no respeta la cuarentena, ¿verdad? Se oye por ahí la cuaresma, muy bien. Entonces, ¿me está siguiendo, hija? Muy bien, entonces, ese día se cumplen uno de los dos preceptos que inclinaba a acercar a la criatura a Dios. El primero se llevaba a cabo a los 8 días, que era la circuncisión, el berit, ¿verdad? Le hago así porque hay, tal cual, ¿verdad? Y segundo, los 40 días, la presentación, que incluía que la mujer tenía que ofrecer por su purificación 2 tórtolas o 2 pichones. O sea, acuérdense qué significa este sacrificio, ¿sí? Por cualquier cosa que yo no haya obrado bien, te ofrezco este animal que derrama su sangre para no derramarla yo. Por eso sabemos que algún día él será llamado el Cordero Pascual, ¿sí? En cuanto Juan el Bautista en ese entonces ve venir a Jesús y dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El que entendía la teología del judaísmo, el que entendía que el sacrificio era lo que halagaba, alababa y gestionaba de Dios el perdón, inmediatamente le veía cara de alguien que iba a ser sacrificado. Ahí viene el Cordero, ¿verdad? Es como si te vieran llegar a ti y te dijeran, mira, vienes de la carne asada, ¿verdad? Oye, pues imagínate en tierra de caníbales, ¿verdad? Pero así tal cual tiene que entenderse con el Señor. Entonces entran esta pareja, y ahí está la cotidianidad, entran con su niño chiquito. En medio voy a hacer la pregunta difícil, ¿eh? Y entran con su niño y hay varios principios que no podemos olvidar. Primero, que los que esperan en el Señor nunca quedan defraudados. Porque si leemos la historia de cada uno, y me voy a ir deteniendo, porque había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y vean la descripción. Y me gustaría mucho pedirles, ¿verdad? Sobre todo los que ya somos de avanzada edad, ¿verdad? Que alguien te escribiera, no tu epitafio, que alguien te escribiera un, tampoco tu currículum, porque eso implica sus actividades y tu experiencia, sino escribiera de ti lo que realmente eres y cómo vives. Y vean la descripción de este Simeón. Primero que nada, un varón justo. Y acuérdense de esa expresión, justo el que se ajusta a Dios. Justo lo que Dios quería, justo como había que vivir. O sea, un varón justo es prácticamente decir, fulanito de tal es un santo. No están diciendo que no la puede regar, no están diciendo que no puede tropezarse, no están, pero todos los días se ajusta a las cosas de Dios. Primero. Segundo, temeroso de Dios. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena si hablamos de Espíritu Santo? Pero no, pero si hablamos de las gracias del Espíritu Santo, para no decir la palabra exacta, el temor de Dios, ¿qué es? Un don del Espíritu Santo. O sea, es una de las 7 características bien identificadas que el Espíritu Santo obra en una persona. ¿Qué significa temor de Dios? Vivir de tal manera que a quien estás cuidando, o lo que estás cuidando, es tu relación con Dios, no la relación con el que está enseguida. Por ningún motivo haya algo que le falte al que tú amas. Es un don derivado del amor, derivado de la caridad. No puede haber un don así nomás porque sí. Todos los dones tienen que tener un principio en la caridad. Entonces, se le había revelado, justo y temeroso de Dios. Y aquí quisiera que ustedes me dieran una idea muy concreta. Porque dice, aguardaba el consuelo de Israel. Y a mí se me hace muy demeritorio que leamos los textos de la Escritura, sobre todo porque es palabra de Dios, ¿sí? No es la carta de Santo Claus, no es una cartita que te encontraste de tu adolescencia. O sea, es palabra de Dios con todo el significado y que diga directamente que aguardaba el consuelo de Israel. ¿Qué es esto? Fíjense, es el futuro definido. Cualquiera de nosotros diría, pues, ¿qué futuro tiene México los próximos 5 años? ¿Qué futuro tiene Estados Unidos los próximos 4 años? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿A ¿Qué va a pasar con la Organización Mundial de la Salud? Con todo lo que se está jugando ahí adentro, porque siguen con la idea del tratado de pandemias. Estados Unidos se acaba de retirar de la OMS. Aparte que le saca 1.300 millones de dólares al año que no ingresan. Si yo les voy preguntando, ¿qué esperas de tu familia? ¿Qué esperas de tu salud los próximos 5 años? Conforme el ejercicio que haces, la trayectoria genética de la familia, lo que comes, tu ánimo, ¿qué esperas? Hay gente que le dices, oye, sí, pero tú vas a llegar a 90 años. Y el que se conoce dice, no hombre, si llego 5 años más, ya con eso me doy. Y ves a otro que le pide permiso, un piecito para el otro y no le sucede nada. Ese va a llegar a los 100 años, ¿verdad? Porque tiene que ver con sus hábitos, con su aprensividad, con su manera de vivir. Muy bien. Si yo te digo que Simeón plantea su idea de futuro, ¿qué significa esto? Aguardaba el consuelo de Israel. Les voy a dar una pista. Cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. En otros textos dice, en quien me consuelo. ¿Cómo se logra el consuelo de Dios? Porque tú y yo sabemos cómo consolarnos entre nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Sí sabemos cómo consolarnos entre nosotros. Con palabras de aliento, acompañamiento, intercesión para salir adelante, cualquiera que sea nuestro problema. Pero ¿cómo se consuela a Dios? ¿Cómo consuelas a Dios? Ahí valdría la pena una y otra vez reiterar que esta revelación no la tuvimos clara hasta el siglo XVIII, XIX, con Santa Margarita María Alacoque, donde Dios muestra su rostro como lo ha mostrado siempre, a través de su Hijo, porque el Hijo es el único que ha visto al Padre y solamente lo puede ver a quien Él se lo quiera revelar. Eso dice el texto, ¿verdad? Original. Entonces, el único que ha visto a Dios es Él, el Hijo de Dios, y este Hijo de Dios ha enseñado a la humanidad cómo debiésemos de vivir para ser un consuelo para Dios. ¿Cuáles eran las palabras de la Virgen María en Fátima? ¿Verdad? Cuando les promete a los pastorcitos que se va a acabar la Primera Guerra Mundial. Dice, y si no dejan de ofender a Dios. Fíjate, un consuelo es la necesidad de una ofensa. Toda ofensa en la vida conyugal, en la vida legal, toda ofensa requiere de un factor compensatorio que consuele esa ofensa. El daño que causó, el dolor que causó. Y Simeón aguardaba el consuelo de Israel. ¿En qué podría consolarse Israel? ¿Cómo podría consolar esto al pueblo de Israel? Que se cumpliera la voluntad de Dios. Para que vean que estamos hablando, fíjense, no han pasado. Jesús tiene 40 días de nacido. Sabemos que su primo le llevaba ¿cuánto, Juan? ¿Cuánto? 6 meses le llevaba. Entonces, fíjate bien, nada más súmale. Se le adelantó a Jesús 3 meses. Nació 6 meses antes. Juan, ¿ok? 180 días antes. Jesús ya tiene 40 días. Tiene 220 días el Bautista. Y vamos a quitarle ahora, ¿verdad?, el periodo de embarazo, los 9 meses. ¿Qué edad tiene el Bautista? Está cumpliendo los 2 años. Va adelantito de Jesús. Le lleva...
6 meses.
Pues sí. Me voy a sentar. Los dulces. Hasta me dio calor. Bueno, a lo que voy es que han pasado muy poquito tiempo que el pueblo de Israel vivió un acontecimiento donde todo el pueblo se inquietó por algo que pasó. Yo todavía no logro resolver por qué Zacarías le toca entrar al Santo Santorum, al que se entraba una vez al año para pedir por el Mesías, por el perdón de los pecados. Todo el pueblo estaba inquieto porque no sabía por qué no salía. Y cuando salió, salió mudo. No pudo decir mucho, ¿verdad? Pero salió. Y ese niñito, ese acontecimiento que se paró un ángel a la derecha del altar. ¿Cómo se llamaba el ángel?
Gabriel.
Gabriel le platica, ya tu oración ha sido escuchada, ya viene el Mesías. Es un sacerdote, sabe lo que está pasando, conoce la ley. Y de pronto sucede eso y pareciera, por eso quiero hacer hincapié en esta clase de detalles, pareciera que las historias se pierden. Y esa historia de apenitas unos, ya no quiero decir, apenitas acababa de suceder, ¿verdad? Donde causó conmoción, ¿qué pasaría? Y aparte Simeón sale sumamente excitado, tratando de explicar con señas, le entra al periodo de descanso, se va a su casa, tiene relaciones con su esposa queda embarazada, no le dice a nadie, ¿verdad? Acaban de pasar esos acontecimientos. Zacarías, ¿qué dije ahora? Me van a desacreditar con eso, pero a ver, encuéntenme otro defecto. Bueno, apenas acaba de pasar ese acontecimiento, insisto, hay personas muy observadoras que de pronto, fíjense lo que van a decir cuando nazca el niño. Oyen a su padre Zacarías, ¿se acuerdan? El cántico de Zacarías, famoso, y dicen, ¿qué irá a ser de este niño? Es una pregunta al futuro, porque veían los prodigios que estaba pasando. Pero insisto, son como piezas de un rompecabezas que pueden quedar extraviadas. Pero en el plan de Dios todo está hilvanado, todo viene amarradito y se van poniendo las piezas. Unos meses después entra una pareja joven a Jerusalén y yo, mi primera pregunta para que vayan sospechando lo que les voy a preguntar es, ¿esta mujer dónde parió? La mamá del niño.
En Belén.
¿En Belén? ¿Qué distancia hay entre Belén y Jerusalén?
6 kilómetros.
¿De dónde salió la Virgen María cuando escucharon que tenían que empadronarse?
De Nazaret.
¿Cuánto hay de Nazaret a Belén?
9.
130 kilómetros más o menos. Es como dice de aquí a Guaymas. Era un recorrido de unos 7 días, 8 días, con una mujer embarazada. No significa que el día que llega, ese día se le viene el parto. No tengamos la historia de esa manera. Pero sí traemos días, traemos una cronología o una cronometría que aunque los textos en muchos sentidos parecen de pronto, acuérdense que son historias que se fueron capturando, que se fueron verbalizando, en la tradición se fueron comunicando y muchas décadas después se pusieron por escrito y se van armando estas piezas. Pero no porque sean como hechos aislados, son hechos aislados en el plan de Dios. Entonces, cuando llega esta pareja con Jesús, sucede un acontecimiento desde mi punto de vista y de muchos autores, que hoy di con algunos de ellos, ¿verdad? Muy interesantes, que tuvo que haber alertado un acontecimiento. José y María andan fascinados con su hijo. Primera pregunta, ¿ya habrán estado los Reyes Magos con ellos? Porque fíjense, hay dos hipótesis fundamentales. Una, que salen de Belén, se van a Jerusalén, porque dice que fue circuncidado a los 8 días, y a los 40 días está en Jerusalén en la presentación. No ha habido huida a Egipto. No se ha ido. La madre y el padre del niño estaban maravillados con lo que estaban diciendo. O sea, el nivel de conocimiento de Simeón y de Ana está por encima de esta pareja jovencita que va paulatinamente formándose. Entonces, algunos autores hacen reseña lo que ya hemos platicado aquí, que ese acontecimiento en pleno templo de Jerusalén, lleno de fariseos, lleno de escribas, porque los acontecimientos fueron acreditados por dos personas que vivían apropiadamente conforme a la ley de Dios. Entonces, ver a un sabio, a un anciano, ¿verdad?, como Simeón, dando una y otra vez posturas. Todo lo que habla del niño es impresionante, ¿verdad?
Delante de todos.
O sea, da un testimonio. Con esto completo mi vida. Ya puedes dejar a tu siervo irse en paz según lo que me habías prometido. Y al pobre le hubieran dado crán ahorita si alguien se atreve a decir eso, ¿verdad? Conforme a mí me lo habías prometido. O sea, si, ¿a quién se le revelaba Dios? No, ¿a quién se le revela Dios? ¿Cuál es el nombre fundamentalmente? A los profetas. ¿Qué significa la palabra profeta? El que habla en lugar del otro, ¿verdad? Entonces, el profeta es el que habla en lugar de Dios. Nosotros somos bautizados en ese don, en ese carisma también, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. En esas tres dimensiones somos bautizados. Entonces, Simeón se convierte, aunque no lo conocemos así, se convierte en un profeta de Dios. Va a hablar conforme a lo que Dios quiere y va a hacer lo que todo profeta hace: anunciar. Anunciar al Mesías. Lo anuncia concretamente. Y lo anuncia de manera maravillosa. O sea, a mí ya me cumpliste. A mí ya me habías dicho que esto iba a pasar. Y a mí me habías dicho que yo no me iba a morir sin verlo. Es un testimonio de acreditación completa de alguien que ha vivido concreta y perfectamente la voluntad de Dios como profeta. Cumple con la voluntad de hablar en nombre de otro, porque lo dice abiertamente a todos. Has preparado para bien de todos los pueblos la universalidad del Mesías, no única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel entendía que algún día, porque hay escritos muy bellos en la palabra de Dios, que dicen que llegará el tiempo en que, tomado de la túnica de un judío, vendrán todas las naciones. O sea, la revelación viene de los judíos. Eso nadie lo puede quitar, ¿verdad? Nosotros como católicos le tenemos al pueblo judío, y muy especialmente durante la Pascua, una serie de oraciones donde pedimos por ellos, agradecemos a ellos, y nosotros oímos el texto del país de Israel en la liturgia todos los días. Oímos el nombre de Israel. Es la luz que alumbra a las naciones y para gloria de tu pueblo Israel. Y el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo. Y a María le da un mensaje especial, específico, ¿verdad? Este niño, y por eso les digo que valiera la pena un día hacer un retiro para cortarlo por pedazos, por gajos, y analizarlo a fondo. Ahora sí, si le damos el crédito de que Simeón es un auténtico profeta de Dios, anunciando al pueblo, y no nomás al pueblo, anunciando dentro de la casa del Señor, donde estaba la presencia del Dios vivo, anunciando que ese niñito es. Y a la madre le dice: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Y dime si no pasa eso en nuestros días ahorita. O sea, Jesús sigue cumpliendo con la misma función con la que fue enviado. El día que te identifiquen a ti como cristiano, muchísimos te van a amar como hermano y otros te van a odiar como enemigo. No más por ser de Cristo, no más. Y el mismo Señor lo aclara diciendo: es que no es a ustedes a quien rechazan, es a mí al que rechazan, ¿verdad? Todos estamos llamados a operar como profetas. Como signo que provocará contradicción. Esta me la llevo de tarea, la voy a checar en muchas traducciones diferentes, ¿verdad? A veces vale la pena leer varias.
¿Ande? En otras Biblias dice que a eso, como signo de contradicción, como bandera, a esas banderas que no están, esos territorios que no están definidos.
¿Cómo
dice? Da el oído. Bandera discutida.
¿Banderas qué?
Bandera discutida.
¿Discutida?
Así.
Ah, ok. Nunca lo había oído esa expresión. O sea, este niño va a provocar contradicción. Pero ve lo que está pasando en el siglo XXI. O sea, si alguien provoca contradicción, sigue siendo el nombre de Jesús. No falta todavía quien llegue a su casa y todavía le reclamen: ¿qué andabas haciendo? Hay por ahí alguien, fíjese, por ahí me he enterado que hay alguien que le pusieron de condición que no viniera, si quería llevar la fiesta en paz. No es la primera ni el último que he visto eso, pero...
¿Que no viniera aquí?
Sí. No empiecen porque van a empezar, ya los conocen. ¿Y dónde se sentaba? ¿Era hombre o mujer? No, no. Si no, se les puede dar un poquito, porque... ¿verdad? Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Imagínense, oigan, vamos a tomarnos una pastilla todos. Y en cuanto nos tomemos todos la pastilla a las 8 de la mañana, para las 12 van a quedar al descubierto completamente lo que tengamos en el corazón. Para el Señor no hay. Fíjense lo que le decía el salmista: sondea mi corazón. Sondea mi corazón para ver si encuentras en él algo que no sea tuyo. ¿Han oído hablar del famoso examen de conciencia? ¿Qué creen ustedes que significa hacer un examen de conciencia? Me porté bien, me porté mal, comí bien, comí mal, hice una buena cara, ¿no? El examen de conciencia es: entra tú, Dios mío, a mi corazón. La palabra sondear es lo que se hace con un pozo para ver hasta dónde tiene el agua. No hay otra palabra. Ahora se habla de sondear, ¿verdad? Lo van a sondear. Vamos a entrar a la interioridad del individuo por muchos caminos, ¿verdad? Para ver qué hay allá adentro. Eso es sondear. Quiero ver qué hay adentro de ti, ¿verdad? Para que quede al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. También esto tiene muchas traducciones, pero básicamente el sufrimiento de la madre, por eso se pinta el Inmaculado Corazón de María a veces atravesado, ¿verdad? ¿Cuál es la espada que atraviesa el corazón de esta madre? No es la cruz, fíjate.
Pecado.
Es el desprecio por el hijo. Si la madre fue la que lo aventó, mamá, no ha llegado la hora. ¿Tú y yo qué? En la boda, ¿se acuerdan? De Caná. Pero la madre sí sabe. Y la madre da el banderazo. Y la madre lo formó. Y la madre le reclama a los 12 años en frente de los doctores. La madre es la que lleva la batuta. La que lleva la batuta. La madre va a estar ahí hasta los 50 y tantos años, ¿verdad? Según la tradición, ¿verdad? La dormición de María. La chamba de José es otra completamente. Y claro que la formación, por supuesto, de un niño judío lo llevaba a cabo el padre de familia. Pero aquí vemos una labor de equipo de otro nivel, porque María no es cualquiera, ¿verdad? Si la madre de cada uno de nosotros no es cualquiera, ¿verdad? Es un insulto decirle a alguien: eres hijo de una cualquiera. Es un insulto. Ahora, esta mamá que no tiene pecado, que su concepción fue inmaculada en ese sentido, o sea, en el momento de la concepción, cuando sus padres se unieron, ella queda libre del pecado original. Todos nosotros quedamos marcados con la tendencia a la concupiscencia. Por eso nos gustan las cosas malas. Estamos así como, estamos en una naturaleza corrompida. Es como un sistema de gobierno, es como una organización. Cuando ya está corrompida, oye, pues ¿qué haces? Pues necesita dosis y dosis y dosis de gracia para que la corrupción no se le agite, no le aparezca otra vez, no declare su tendencia. Es como una enfermedad genética. Esa es la concupiscencia, la inclinación al pecado. Y el que no se conoce en esa área, pues nomás hay que ponerse enfrente del espejo y vernos con claridad. ¿Cómo de repente decimos, cómo es posible que yo haya pensado eso? Pues sí es posible, ¿cómo no? Pues ¿y de qué crees que estás hecho? Puro material reciclado, ¿eh? Puro material reciclado de generaciones tras generaciones, ¿verdad? Con tantos enredos y tantos problemas. Pero la gracia santificante transforma eso. Transforma nuestra naturaleza. Y el día de mañana tenemos la promesa de que vamos a recibir un cuerpo glorioso, como el suyo. Él quiso ser igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y quiere que ahora nosotros en todo seamos como Él. Y si un día andas medio achicopalado, lee las promesas que están en Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3. Los planes de Dios para su pueblo. Quiero que te vengas y te sientes conmigo en mi trono de gloria. Que te sientes conmigo en mi trono. Quiero que seas una columna tallada. Quiero que vistas esta ropa nueva, blanca, quiero que lleves un nuevo nombre. O sea, no está más que pensando en ti. Estamos invitados a la cena. O sea, la gente que se organiza bien, con mucho tiempo, ¿cómo se llama? Pone la mesa, ¿sí? Y la llena de detalles. Y esta mesa llena de detalles, a veces de repente llegas a un lugar. Y qué diferente andar caminando a ver dónde te sientas que encontrar un lugar donde diga tu nombre. En el libro de la vida está tu nombre. Te invitan a una boda y te dicen, ¿cuál es su nombre, señor? Ah, usted está en la mesa 23. Y tiene cuatro bocinas así, la mesa 23, ¿verdad? Puede llegar a pasar, ¿verdad? Son como historias de terror. Pero de repente vas a llegar allí y en la recepción, el libro de la vida. Pásale. Como Lázaro, imagínate. Lázaro, pásale, Lázaro. Te estábamos esperando. Y el epulón cree que se va a colar, ¿verdad? Y es que la voluntad de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Pero vivimos un síndrome espantoso, ¿eh? Como cristiandad. Cuando menos en este siglo. Yo no sé si en los demás, pero este es en el que estamos vivitos, coleando, entendemos y escuchamos y vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Nos hemos acostumbrado a caer en el engaño que el profeta, perdón, que la carta del apóstol Santiago denuncia, donde dice, quítense las ilusiones de que ustedes se sientan complacidos nomás porque lean la palabra de Dios y no la ponen en práctica. No, son como las olas del mar, no van a llegar a ningún lado, a ningún lado vamos a llegar. Y yo sí he visto esto, lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchos, donde pues estaba bien ir a tal lugar y estaba bien escuchar tal cosa y estaba bien sentir eso y reflexionar un momento, pero no había cambios, no había cambios. Y pasan los años y los años y los años y se acostumbra el ser humano a vivir esta dualidad creyendo que es una persona conversa, creyendo que vive bien, creyendo que hace la voluntad de Dios, creyendo que es de Dios. Hasta que de repente abres el corazón y dices tú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál voluntad de Dios? Nomás que nuestra soberbia se antepone a la revelación. Pero si fuéramos y operáramos como Simeón se deja llevar por el Espíritu, porque en él mora el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si nosotros cada vez que invocamos el Espíritu Santo, cómo sabemos que realmente el Espíritu Santo se queda en nosotros? Si hacemos la voluntad de Dios. Pero si de repente el Espíritu Santo en esa frecuencia sutil de suave brisa en la que emite su mensaje y nosotros con todo nuestro ruido, nuestro desinterés, nuestro egoísmo y la suave brisa paulatinamente nos está diciendo lo que hay que hacer. No, eso no, eso ahorita no. No, ahora me van a conocer a mí. El Espíritu Santo hace esto. Por eso San Pablo va a decir, no entristezcan al Espíritu Santo. Si algo causa tristeza al Espíritu Santo es la dualidad de vida. Jesús no denunció ni un pecado con mayor determinación que la hipocresía. Es el peor de los pecados, porque terminamos autodrogándonos en esa percepción equivocada de nosotros mismos. Si yo no hice nada malo, si yo hice lo que más convenía, si yo hice lo que todos hacen, yo no soy diferente a nadie. Sí, pero tú sí sabías lo que estaba en juego. No es lo mismo, ¿eh? Dice la palabra de Dios que el que comete una falta pero no sabía la regla, pues recibirá pocos azotes, pero el que sí sabía, pues recibirá muchos, porque tu conciencia está más desarrollada. Híjole. Falta mucho, pero bueno, vamos avanzando lo que se pueda. ¿Qué es importante descubrir de Simeón? Que la revelación se deriva del diálogo. La revelación, esa que recibe Simeón, se deriva del diálogo con Dios que es real. O sea, el que dice, yo hablo con Dios, nadie tiene por qué decirle que es un mentiroso y nadie tiene por qué decirle que es un alucinógeno. Todos nosotros, como bautizados, nadie nos puede negar el derecho de hablar con nuestro Padre Dios. Nadie. Y si alguien te dice, tú no tienes permiso de hablar con Dios, No hay autoridad que te pueda negar eso. Entonces, el que habla con Dios, eso sí, se le tiene que notar en su vida de que ese diálogo con Dios es real, porque Dios no va a perder su tiempo con los hipócritas, con los infieles, en la cual nos sumamos todos nosotros en alguna u otra forma con estas características. Dios les comparte a sus amigos mientras duermen, dice la Escritura también. La confianza tiene su recompensa, ¿verdad? Y termina hablando Simeón de que esperan aquellos que aguardaban la liberación de Israel. Eso es una maravilla, ¿verdad? Hasta ahí nomás por tocar el punto de él en particular. Y ahora volvemos al hecho, ya me quedan 5 minutos, volvemos al hecho concreto de ese día. Ese día, igual como hay muchos días de tu vida, las cosas van sucediendo conforme a lo planeado. ¿Sí? Llegas a presentar al niño a los 40 días. La mamá acaba de terminar su periodo de purificación conforme a la ley de Moisés.
Lo presentan como niño judío.
Sí, claro.
Sí.
No sé por qué, pero siento que lleva chanfle esa pregunta. Es por algo que has oído recientemente.
No.
No, es que sí hay una controversia. Sí hubo una controversia muy grave hace un mes, ¿verdad? Muy grave, en medio de todos los enemigos de Israel. De repente pusieron al niño Jesús en Navidad con un ajuar, ya se los dije aquí también, con un atuendo palestino, en el Vaticano. Y empieza la disputa, ¿verdad? Ya le hemos hablado de esto, no me gusta perderme en detalles, pero empieza la disputa. A ver, ¿dónde nació Jesús?
En Belén.
En Belén. ¿Y Belén dónde está?
En Palestina.
Estaba en Judá. Ahora es territorio palestino. Por lo tanto, el niño Jesús es palestino. Y si Jesús es palestino, demostraría una y otra vez que el que anda mal es Israel, por atacar a los palestinos, aunque no atacó a los palestinos, sino jamás, que hizo una simbiosis con ese pueblo que se les coló, ¿verdad? Y a partir de ahí lo usó como una trinchera, movido por intereses de otros lados también, por supuesto, una trinchera para atacar a Israel. Pero se les olvida leer la escritura original. Jesús nació en Belén,
en Judá,
¿verdad? En tiempos del rey. Ahora, si esta información se vertió en ese día único, todo el mundo hablando del niño, así dicen. Digo, obviamente la mujer cubrió mucho más espacio que Simeón, ¿verdad? Esta mujer es muy virtuosa, ¿eh? Muy virtuosa. Primero, vivió 7 años casada. O sea, 7 años es número de perfección también. O sea, vivió perfectamente casada. Se acabó el marido, pero vivió 7 años perfectamente casada, ¿verdad? Era viuda desde entonces, tiene 84, sácale la diferencia, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene de viuda, verdad? Segundo importante, es una mujer muy anciana. Uy, dile a alguien así ahorita, ¿eh? Es una virtud, porque no es una... Ya quisiéramos una joven de 18, 20, 25 años que sirviera al Señor día y noche con ayunos y oraciones en el templo todos los días, para que veas cómo andaba la mujer. Sin embargo, en nuestra sociedad, esos pecados a los que nosotros convidamos a muchos sin darnos cuenta, hoy en día de repente se le dice, tú ya, yo he oído muchas historias de estas y las he visto en carne propia, tú vete. ¿Y dónde termina la señora que se la pasaba sirviendo en el templo?
En el casi.
O sea, casi no va a misa, casi no tiene chance de ver a nadie, casi no platica con nadie. Pues no, ¿verdad? O sea, qué tremendo, para que vean que el mundo siempre está advirtiendo su mensaje. Cristo tiene su evangelio, el mundo tiene esa palabra que destruye. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Verdad? Dice, se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban. Esa pregunta es bien interesante, ¿eh? La liberación de Jerusalén. A todos los que aguardaban, o sea, fíjense, no a todos, sino a todos los que aguardaban. O sea, ¿quiénes son los que aguardaban la liberación de Jerusalén? la liberación del pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Qué virtudes? La virtud de la esperanza, que ahora se menciona una y otra vez, que es el año de la esperanza, nada más que hay que definirlo después de la coma. Es un principio ortográfico, gracias. O sea, siempre después de la coma de un planteamiento tiene que venir su definición. O sea, nosotros habría que cuestionarnos si realmente estamos esperando la liberación de nuestra corazón, de nuestra conciencia, de nuestra alma. O sea, ¿tú qué esperas en la vida? ¿Esperas hacerte viejo cómo? ¿Esperas hacerte joven de qué manera? ¿Esperas rejuvenecerte cómo? ¿Qué estás esperando? La esperanza de ellos no es, quiero llegar bien a mis 90. ¿No hay alguna cremita ahí, por favor, que me recomiendes? ¿Qué ejercicio, qué dieta, qué licuado? No. La liberación. Estamos oprimidos. Oprimidos. ¿A ellos los oprimía quién? Roma. Y era muy evidente que el pueblo vivía como esclavo. Era muy evidente. Pero, ¿y a nosotros? ¿A poco creen que ya estamos, se decretó la libertad de la esclavitud, pero a poco creen que somos libres? Estamos llenos de esclavitudes. ¿Cuál es el va principal de la esclavitud?
El pecado.
El pecado. No puedes dejar de hacer lo que el pecado te dice. Te trae marcando el paso el pecado. Mañana está el día y nos toca esto. Es viernes y tu cuerpo pecador lo sabe. ¿Eh? Oye, a veces deberíamos de decir, a veces jugando hay gente que dice, es viernes y tu alma lo sabe. O sea, ya está temblando por lo que le vas a llevar a vivir. Ahí viene la pregunta final para que ya me la traigan resuelta, por favor. ¿Verdad? La próxima sesión. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, porque es muy importante dejarlos a ellos bien claro que cumplían todo, se volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y gracia de Dios estaba con él. Pregunta. ¿De dónde salieron cuando se fueron a Egipto? Hay 16 textos, no les voy a decir cuáles, ustedes al que quiera estudiar, no todo el mundo quiere estudiar la palabra, logren identificar de dónde salieron. Hay una bola de hipótesis, porque como no tiene una cronología concreta, pues tú pareciera que ya se fueron a Nazaret y ahí estuvieron y ya. ¿De dónde salieron? Y hay autores, ¿verdad? Los que tenemos así una mentalidad a veces un poquito, ¿cómo decimos feamente? Piensa, sí, una mentalidad un poco siniestra, pero en ese sentido, en el sentido de, a ver, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué pasó después de este día sencillo, ordinario, donde dos personas bien acreditadas, ancianos, gente de Dios, a todo le hablaron de un niñito que vino, un niñito que trajeron ahora? Sí, no le tomaron el número a las placas, no le tomaron fotografía al INE, nada. Pero era un niñito, lo vieron, aquí estuvo, vinieron sus papás, nos movió el Espíritu Santo y todos se animaron. O sea, a todos los que esperaban la liberación, a eso se les platicó, a eso se llenaron de esperanza, se llenaron de esperanza, ya nació. A ver, estas alertas. Porque entonces expliquen por qué la medida. Hay dos medidas que te van a dar de fundamento. Terribles medidas. Dice la escritura, no que Herodes recibió esta información. Dice que se sintió burlado cuando se enteró que los reyes magos se habían ido por otro camino. Al no volver a él, lo alertó. No volvieron a mí. Pasó algo. Y dice que mandó matar en Belén a todos los niños menores para que vean el plazo de lo que estamos hablando. Pero antes de que esto sucediera, el ángel del Señor advierte a José, papá, levántate en la noche y vete, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿De dónde salió? Hay gente que dice Belén, pero ¿cómo va a haber estado en Belén? Y se fue a Jerusalén a presentar al niño. ¿Iba a volver a Belén otra vez? ¿Habría sucedido ya el censo completo? ¿Ya habría quedado registrado? ¿Sí se entienden estas cosas? Que no están muy precisas. No hay manera. Es una de las muchas consideraciones que nos decía don Juan Manuel Mancilla, quien fue presidente de la pastoral bíblica a nivel nacional, quinto obispo de nuestra ciudad. Decía, son de las cosas que no quedan resueltas. Pero ahí les va un dato bien importante. ¿Dónde, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿dónde querían criar a su hijo José y María? En Judea. Querían criarlo en Judea. Y dice la Escritura que cuando ya puede regresar a la tierra de Israel, porque los que buscaban al niño para matarlo, ya se murieron. Se murieron. Y José se encamina a Jerusalén. Pero al enterarse de que, ¿quién gobernaba ahí? ¿Cómo se llamaba? No, ese no. No. Arquelao. Como se enteró que Arquelao dijo, le dio miedo. O sea, José no es un miedoso. José no es, digo, están viviendo en una época, viene de Egipto, ¿verdad? Lo que no pasó. Pero detecta que Arquelao es una persona a la que hay que temer. Y el día de hoy encontré unas 6 fuentes bibliográficas muy interesantes que hablan de los textos originales en los que Flavio Josefo, historiador judío romano, se sentaba en las primeras esferas de los romanos, plantea. Y es que dicen que Arquelao era un rey y está en los, ¿cómo se dice cuando hay un escrito? En los registros, ¿verdad? Libro 17, capítulo 9, sección primera, las antigüedades de los judíos. Dice que Arquelao era tan agresivo, o sea, se quedaron con este síndrome, que un día hubo una revuelta en el templo, y está escrito en los textos, mató a 3,000 personas en el templo. Y luego nos asustamos de que Poncio Pilato habría matado a aquellos, ¿cuántos eran? En las cuando se cayeron las, que entró y mezcló la muerte de esos 18, ¿no? 18 judíos, mezcló la sangre junto con los animales sacrificados. O sea, un acto de sacrílego, ¿verdad?, para el judaísmo. Entonces, el punto es que ahí deciden, esa es la toma de decisión que hace que no se vayan a Jerusalén y se vayan a Nazaret. No quiero decir que no eran de Nazaret, ¿sí? Pero se cumple la escritura. Lo llamarán el Nazareno. Y aparte, miren, cuando vemos las cosas de Dios y sin mucha sofisticación, a Dios le gusta sacar del entorno llamativo a sus hijos. Es qué riesgo tan grande haber creado de repente al niño Jesús en Jerusalén. Si un día a los 12 años se le perdió y se fue a sentar con los doctores de la ley y se puso a discutir con los que interpretaban la ley. Y estaban admirados de las preguntas y de las respuestas que les hacía el niño, 12 años. Imagínense si hubiera creado ahí. Hombre, a los 15 años se hubiera echado para afuera, ¿verdad? A los comerciantes del templo. Entonces fíjense cómo Dios opera así, en lo sencillo, en lo pequeño. Vámonos a Nazaret. Cuando se enteran de que Jesús viene de Nazaret, ¿alguien se acuerda lo que dice aquel discípulo que estaba orando bajo de la higuera? ¿Cómo se llamaba? Natanael. Hemos encontrado al Mesías. Y la respuesta de Natanael es, algo bueno podrá salir de Nazaret. O sea, el lugar ideal para crear un rey anónimamente. Pero la pregunta queda sin resolver, ¿no? Hay muchos fundamentos para gente que piensa que fue y vino. Hay gente que piensa que a raíz de este evento, de ese día, se activa otra vez estaba este código de emergencia en el que seguramente pues tuvo que haber hecho ruido. Digo, hay cosas que se enteran pocos, ¿verdad? Pero esos pocos que se enteran le dan seguimiento a las cosas. Entonces, más que caer en algo de carácter especulativo, es bien importante que la palabra de Dios sea meditada a profundidad y estudiada a profundidad, porque así opera Dios también. Hay veces que tú dices, bueno, pero ¿por qué yo viví de esta manera? ¿O por qué, por qué no nacimos protestantes? Hubiéramos construido un auditorio para 30,000 personas, anduviéramos en Little Jet como andan, ¿verdad? Así, así de a poquito, estos grupos pequeños en nuestra iglesia, que se mantengan fieles a la palabra, buscando hacer la voluntad de Dios, que ojalá fueran nuestros modelos, estos ancianos, porque vamos para allá que vuelas, ¿verdad? Si no volamos, no vas a llegar. O sea, el que no quiera ser anciano un día, pues se va a tener que ir en su juventud, ¿verdad? Y la juventud, yo me pregunto si será tiempo suficiente. Tiempo su salud, tiempo suficiente para la conversión, tiempo suficiente para la santificación. Miren, que Dios nos conceda el tiempo necesario para la salvación. Porque caer, como diría el santo cura de Ars, que el árbol cae para donde está inclinado. Si nuestra vida todavía está inclinado a algo diferente a Jesús, estamos en gravísimo riesgo. Y todos sabemos que corremos ese riesgo mientras estemos en esta tierra. Pero también hemos sido entrenados para descubrir que nunca seremos asestados por un golpe mortal sin que antes haya esa pequeña invitación a resistirlo. O sea, la tentación, acuérdense, es el vestíbulo de la ejecución. Pero si rechazas la tentación, te sales de la lista de los ajusticiados. Jesús le reclamó al final, y con esto termino, le reclamó al final a sus compatriotas, a los que andaban en el templo. O sea, si no reconocen que yo soy, morirán en sus pecados. O sea, no hay nada peor que morir en los pecados. Morir en nuestros pecados es la sentencia. Tenemos que morir arrepentidos. Tenemos que morir inclinados a Él. Perdón por el tiempo excedido. Señor, te pedimos la gracia de que nos concedas un auténtico y verdadero interés por vivir la vida que tu Hijo Jesús nos ha concedido. Ayúdanos a todos los que estamos aquí especialmente a superar los retos, los obstáculos que cada uno en su vida ordinaria y de todos los días tiene. Que sea tu Santo Espíritu el que nos mueva, como movió a Ana, como movió a Simeón, y que nos dé la gracia de escuchar las mociones de tu Espíritu para saber cuándo hay que huir, cuándo hay que regresar, cuándo hay que estar, Señor. Te lo pedimos todo a través del Inmaculado Corazón de María, al que no le puedes negar nada, y concédenos la paz y la certidumbre de sabernos tuyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que el Señor nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.